De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Se dice que uno de los males que aquejan a nuestro país, a México, es la impunidad. Hay muchos cientos o miles de delitos o de crímenes que se quedan sin castigo, y eso, pues lógicamente, anima a los delincuentes a seguir actuando. Y sin embargo, podemos pensar que eso es, pues, efecto de que la justicia humana siempre es imperfecta, no solo en México, sino en toda parte del mundo. No llega a darse una justicia que realmente dé a cada uno lo que se merece. Pero eso no ocurre en el proyecto de Dios, en el plan de Dios, en la sabiduría de Dios, en la omnipotencia de Dios. Sí hay una perfecta justicia. Y nosotros tenemos que, pues, creer en un dogma de fe que quizá no nos guste mucho oír, a mí tampoco me gusta mucho hablar de ese tema, pero que resulta absolutamente imprescindible para que no seccionemos el mensaje de Cristo, para que no lo recortemos y digamos, me quedo con una parte y voy a olvidar la otra. Y esa verdad de fe es la existencia del infierno. Una verdad de fe definida, verdad de fe divina y católica, desde hace muchos siglos, desde el Papa Benedicto XII, una encíclica que se llama Benedictus Deus, en la que dice: declaramos que es verdad de fe, o sea, no hay para dónde hacerse, podríamos decir, que quienes mueren en pecado mortal y sin contrición están y estarán por toda la eternidad privados de la visión de Dios en una realidad de tormentos que llamamos infierno. Pues está muy claro, es verdad de fe que quienes mueren en pecado mortal están y estarán por toda la eternidad, sin fin, sin límite, privados de la visión de Dios en la llamada pena de daño, privados del amor de Dios, privados de la comunión con Dios para la que fuimos creados, para la que está hecha nuestra alma, en una realidad de tormentos, la llamada pena de sentido, que pues es algo parecido al fuego terreno, por lo menos es la expresión que utiliza la Sagrada Escritura constantemente, en una realidad de tormentos que llamamos infierno. A veces la Iglesia ha sido tachada de represiva, de enemiga de la libertad humana o enemiga de las, pues no sé, de la posibilidad de dar rienda suelta a los placeres. Quizá más antes era más frecuente cuando se predicaban los sermones de Cuaresma o cuando se predicaban las misiones. En una misión, pues se insistía mucho en los terribles castigos del infierno, en realidades pues que están reveladas. El Señor dice, por ejemplo, las llamas que no se apagan, que jamás se apagan, o habla de el gusano que no muere. Y lo espantoso de la compañía demoníaca, el odio que ahí existe, ¿no? El lugar donde no se puede amar, el odio de los condenados, de unos por otros, y del odio a sí mismo. La angustia, esa situación que a veces se experimenta en la tierra, que es terrible tener una crisis de angustia, que es involuntaria y es muy desgastante, muy tremenda. La desesperación, o sea, el carecer de esperanza. Todo aquí en este mundo tenemos un cierto, pues una cierta ilusión por algo. Ahí por nada, no va a haber ninguna esperanza, ahí la esperanza está completamente cerrada. O el Evangelio habla también del rechinar de dientes, como, no sé, como del espanto. Cuando los dientes rechinan es porque pues, nos está dando mucho miedo, a veces nos está dando mucho frío. Pues una verdad revelada, ida al fuego eterno, malditos, preparado para el demonio y sus ángeles, dice Jesús, ida al fuego eterno, malditos, tienen la maldición de Dios. O a los judíos que no aceptaban su mensaje, les decía, moriréis en vuestro pecado. O sea, su muerte estará acompañada por el pecado. O decía, pues si no comen mi carne o no beben mi sangre, no tendrán vida en ustedes, no entrarán en el reino de los cielos. Pues quizá ahora como contrapartida de lo que sucedía antes, que se hablaba mucho de las penas del infierno, pues casi no se habla. Quizá nos costará un poco de trabajo recordar cuándo fue la última vez que en alguna predicación se nos hablaba del infierno. Y es una cosa sana, es una cosa buena tener el temor al infierno. Es decir, es que yo me puedo condenar. Es que de Dios no se burla nadie. Non irridetur Deus, decía San Pablo, ¿no? No se le puede bromear a Dios. No sé, hay una parte seria de la vida, muy, muy seria. Si no juegues con esto porque estás, pues, echándote un volado sobre tu propia vida. Dios ha querido jugar con nosotros el juego de la libertad. Y mucha gente piensa que esto es, como decíamos, represivo. Cuando es exactamente al revés, cuando una gente es libre, cuando más se adhiere a Dios, porque entra en la libertad de Dios y es más esclava en la medida en que tiene más ataduras, más adicciones, a veces a cosas buenas, por ejemplo, hay quien es esclava del cigarro, ¿no? O no tan buenas como quien es esclava del alcohol. Pero lógicamente se van haciendo esclavitudes, el pecado forma un tejido que nos va envolviendo, la vida con Dios, por el contrario, nos da la libertad de Dios, la libertad de los hijos de Dios, la libertad del amor, la libertad de la sujeción gozosa a esa libertad que ya es mía, ya no la veo como algo impuesto. Pues el infierno es consecuencia de la realidad de las cosas. No es que Dios mande al infierno, es que el propio hombre se cerró con una falsa determinación de su libertad y se hizo o se quiso hacer dueño de, pues, de sí mismo y de lo creado. El cardenal Ratzinger decía que en la raíz de todo pecado, y por lo tanto en la raíz de aquello que nos lleva a el infierno, está la arrogante autosuficiencia con la que el hombre se erige en divinidad. Yo dispongo, yo decido, yo hago en definitiva lo que me da la gana. Oye, ten cuidado, hay unos límites, todo tiene límite. Se erige en divinidad. Quiere ser él mismo su propio Dios, el que, como sucedió en el paraíso, quiso decidir lo que era bueno y lo que era malo. Para ser dueño absoluto de su vida y sacar provecho así de todo lo que ella le puede ofrecer. Esa es la gran amenaza, la autosuficiencia del hombre. El pecado que ya lo veían los griegos, que llamaban la ibris, que es esa arrogancia de autosuficiencia. Por eso, pues siempre es bueno considerar que nosotros somos sujetos capaces de irnos al infierno, sujetos capaces de perder a Dios para siempre. Y podemos pensar en un caso muy paradigmático, que es el caso de Judas. Porque nosotros podemos decir, bueno, pues no, pues yo ya estoy lejos de ir para el infierno, yo soy una persona que trata de cumplir con Dios, soy una persona que trata de vivir en gracia. ¿Y qué le pasó a este apóstol? Pues era un hombre al que Dios amaba, como nos ama a nosotros. Era un hombre al que Dios llamó, como nos ha llamado a nosotros. Igual que al resto de los apóstoles. Es un hombre al que Dios lo llamó para que anunciara la buena nueva. Y fue efectivamente un apóstol de Cristo. Pero poco a poco el corazón de Judas fue llenándose de la duda. No le dio a Dios su lugar. Esto que decíamos de la ibris, es decir, yo soy el que tengo que regir mi vida, yo soy el que decido, yo soy el que si quiero en este momento hacer algo indebido, lo hago. Cuando no digo, oye, tú tienes un dueño, tú tienes una ley, todo se va a revertir sobre ti, acuérdate de que no hay impunidad. Aquí no hay impunidad, como si hay impunidad en México. Yo puedo cometer muchos asesinatos y seguir libre. Claro que nunca me voy a poder liberar de mi remordimiento de conciencia y de mi infelicidad. Pero la justicia humana puede ser que no me castigue. Pues en Judas se fue apoderando la duda en que aquel Mesías iba a cumplir como sus ilusiones. Empezó a juzgar la enseñanza de Jesús. Se dijo, este Jesús es demasiado exigente, no es para tanto, o sea, me puedo dar este gusto, puedo dejarme llevar por este placer. Judas quiso traer al mundo el reino de Dios sin dilación, empleando medios humanos conforme a sus propios planes. Entonces Judas se fue poco a poco alejando. Dejó de escuchar a Cristo, como nos puede suceder a nosotros cuando no oímos bien la voz de Dios y nos engañamos, nos autoengañamos. Si esto no está tan mal. Judas dejó de acompañarlo en esas largas noches de silencio y oración. El Señor se iba al silencio y a la oración, a veces toda la noche, seguramente algunos de sus apóstoles lo acompañaban. Judas pues dejó de rezar bien, es decir, es que yo quiero oír tu voz, yo quiero saber lo que me dices, yo quiero sobre todo darme cuenta cuando me estoy alejando de ti, aunque sea un poquito, aunque sea por algunos pecados veniales, no quiero dejar de oír tu voz cuando comete un pecado grave, porque dicen que lo peor de los pecados es que el pecado primero nos causa shock, como cuando vemos, pues, no sé, de pronto a una serpiente, ¿no? Una culebra nos causa shock. Pero si cometemos otro y aquello se va haciendo habitual, deja de producirnos shock. Y entonces empezamos a acostumbrarnos a oír pues esa voz de las sirenas, a dejar de escuchar a Cristo, a dejar de escuchar nuestra conciencia, y nuestra conciencia se va haciendo cada vez más dura. Judas se refugió en los asuntos del mundo, pues lógicamente al alejarse de Dios, al no orar como debería, se fue inclinando más y más a las cosas mundanas. Se ocupó de la bolsa, del dinero y del comercio. El mentiroso, sin embargo, continuó siguiendo a Cristo. Daba la apariencia. Por eso los demás apóstoles, cuando el Señor les anuncia que uno lo va a entregar, no saben quién es, no se imaginan quién es. Pero ya no creía en Él, ya no creía en Cristo. Protestaba entre dientes. No le parecían las cosas que iba haciendo Jesús. La tarde del Jueves Santo, el maestro le lavó sus pies. Muy endurecido debería estar su corazón para no dejarse conmover. El Señor se arrodilló ante él como un humilde esclavo y lavó los pies de quien iba a entregarlo. Jesús posó sobre él su última mirada llena de ternura y misericordia. Pero el diablo ya había penetrado en el corazón de Judas. Ya se había posesionado de ese corazón. Judas no bajó los ojos, no pidió perdón. Tenía una actitud como de reto ante su maestro. Seguramente pronunció en su corazón las palabras de toda rebelión, las palabras del non serviam. Si yo no quiero sujetarme, yo no quiero estar bajo esta ley, y entonces se nos puede ir haciendo la costumbre, y como decíamos, de un apóstol, de uno de los que pudo haber sido columna de la iglesia y de haber pasado a la santidad, acaba suicidándose. Judas será eternamente el nombre del traidor y su sombra se cierne hoy sobre todos nosotros. Sí, también nosotros hemos conocido la traición. También nosotros hemos dejado a Dios, hemos sido pecadores. Todos nosotros hemos sido Judas. San José María decía que él se sentía capaz de todos los errores y de todos los horrores. Y podemos decir, yo ya tengo pues 75 años, yo ya estoy inscrito desde hace mucho en el programa de ayuda a adultos mayores, y hace muchos más años estoy inscrito en el INAPAM, el Instituto Nacional para los Adultos Mayores. A mí yo ya estoy más para allá que para acá. Pues no, todos somos siempre sujetos de caer en tentación y siempre hemos de estar muy vigilantes. El demonio es muy astuto, sabe cuál es nuestro lado flaco. Y entonces se mete por ahí y empieza a hacerlo grande y grande y grande y grande, como sabía que el lado flaco de Judas era la avaricia, porque él había seguido a su maestro en buena parte pensando que su maestro era un líder político, iba a conseguir la liberación del yugo romano. Nosotros también hemos conocido traición. Estaba platicando con un muchacho, me decía pues que había estado en el seminario y tenía pues muy malos ejemplos. Y nosotros vemos en la iglesia tristemente muy malos ejemplos de gente que debería pues ir por delante y nosotros somos iglesia y tenemos que ir por delante. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues no abandonar la oración, no abandonar los ratos de serena permanencia con el Señor para escucharlo, para que nos advierta cuando vamos un poquito desviados y saber que aquello nos tiene que seguir produciendo shock y no acostumbrarnos. No acostumbramos a la presencia del pecado porque hay una gran proliferación del pecado. Otro día en una reunión de sacerdotes decían lo difícil que es que unos papás que quieren bautizar a su hijo encuentren parejas de amigos suyos que estén casados. Pues todos están juntados. ¿Y qué pasa con una pareja que está juntada? Pues vive en pecado continuo, en pecado mortal continuo. ¿Y qué pasa si se mueren? Pues si no se arrepienten se van al infierno por toda la eternidad. Y a lo mejor viven 10 años o 15 años o 20 años o toda su vida juntados. Ya estoy acostumbrado a que mi vecino es juntado, a que el otro es juntado, a que mi hijo es juntado, a que no tienen deseos de casarse por la iglesia sin considerar que es un sacramento que les va a dar la gracia, que les va a hacer capaces de reforzar sus lazos y sus vínculos de amor, de unión, que va a estar Dios en su hogar. Pero ya estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a la embriaguez. Ya lo normal es que la gente se embriague. Es pecado mortal. O lo normal es la gente que no va a misa. Es pecado mortal. ¿Y yo qué estoy haciendo? Pues en primer lugar tengo que desagraviar y en segundo lugar tengo que decir, oye, tú puedes caer en pecado mortal. No estás exento de pecado mortal. Pues hemos abandonado la oración. Por todas partes se ha filtrado el mal del activismo eficaz. Olvidamos que únicamente la oración es la sangre que puede irrigar el corazón de la iglesia. Y a veces queremos pues ser personas simplemente que hacen el bien y pues es bueno, queramos dedicar nuestro tiempo a labores sociales útiles. Pero dice este autor, quien deja de rezar ya ha cometido traición. Está predispuesto a cualquier compromiso con el mundo. Ha tomado el camino de Judas. Santa Teresa decía, el que no hace oración no necesita demonio que lo tiente. Ya va solito. El que no hace oración verdadera. Pues que el Señor nos ayude a tener conciencia de, pues, de esta situación. Así podemos decir, sobre aviso no hay engaño. Moriréis en vuestro pecado. El que muere en pecado mortal va inmediatamente al infierno por toda la eternidad. Ahí, al lugar de las llamas que nunca se apagan, del gusano que no muere, del rechinar de dientes, de la angustia y la desesperación, de la compañía demoníaca, del lugar donde no se puede amar, donde solamente existe el odio, de la eterna separación de Dios. Podemos pedir de las penas del infierno, líbranos Señor, del castigo eterno, líbranos Señor, del estado de privación de tu amor, pues líbrame Señor, antes de perderte, antes de perder la gracia, envíame la muerte, antes de que pueda ofenderte con un pecado mortal, envíame la muerte, yo quiero serte fiel hasta el final. Dame la más importante de todas tus gracias, que es la gracia de la perseverancia final, la gracia de morir en gracia. En una carta de 1967 dice San José María, el pecado es una insondable iniquidad, una injuria a Dios que tiene algo de infinito. El pecador, violando la ley divina, ante Dios peca y lo desprecia, lo ofende, lesiona la divina majestad y se hace enemigo de Dios. pues una insondable iniquidad, ni siquiera comprendemos el daño que nos hacemos, el daño que le hacemos a la iglesia y al mundo con cada pecado. Pues dicen eso, ¿no? Que la naturaleza no perdona, y si alguien peca, en algún momento, de alguna manera, se le va a regresar su pecado. No hay impunidad. Aquí no hay impunidad. Aquí todo, absolutamente todo lo que hacemos, será perfectamente satisfecho en esta vida, en el purgatorio o en la eternidad del pecado, del infierno. Es una insondable iniquidad, una injuria a Dios que tiene algo de infinito. El pecador, violando la ley divina, desprecia a Dios, no le importó su ley, lo ofende, lesiona la divina majestad y se hace enemigo de Dios. Pues qué importante es que tengamos, sí, la ilusión del cielo y el saludable temor del infierno, un temor saludable. Decir, no, ay, no, Señor, lo que quieras, pero que no me condene. Pues podemos decir, pues hay muchas personas en mi familia que están lejos de Dios, ¿de qué voy a hacer? Pues pídele a Dios que lo importante es que no se condenen, que al final algo pase, aunque sea que les mande una prueba tremenda, una enfermedad terrible de muchos años, pero que se purifiquen, que aquello les lleve a poder volver a Dios, porque lo tremendo es que se condenen. Y lo terrible y lo tremendo, pues, es que me condene yo, que haga de mi vida una realidad completamente inútil, o peor que inútil. Pues la Santísima Virgen en Fátima pedía que se orara mucho por los pecadores y que se hiciera muchos sacrificios por las almas que se van al infierno, porque hay muchas almas que se van al infierno también porque nadie reza por ellas y porque nadie se sacrifica por ellas, por la comunión de los santos. Y pedía a los pastorcitos que repitieran la oración: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia divina. Y la Virgen, pues, se manifestaba con una cierta tristeza, ¿no? Así es que me duele mucho que mis hijos se pierdan. Y por eso les pedía, pues, hagan sacrificios, recen, perdona nuestros pecados, líbranos, porque nadie está exento. Y uno puede decir, líbralos, no, líbranos. A mí también líbrame, a mí también cuídame, protégeme, mándame la muerte antes de ofender a tu hijo gravemente o venialmente, porque venialmente, de manera deliberada, me acerco al peligro de pecar mortalmente. Pues líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia divina. Pues que la Virgen sea siempre nuestra esperanza para salir libres y para meditar en esta revelación que, como decía, pues pocas veces lo hacemos y que puede ser muy saludable para nuestra alma, de decir, oye, no juegues, o sea, con Dios no se juega. Non irride turdeus, no podemos estar jugando a acercarnos al peligro de pecar o al acercarnos al peligro de perder nuestra alma, y que nos ayude, pues, eso a llegar para siempre a la eternidad de felicidad con Dios. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.